Si las leyes no se construyen del día a la mañana, no se logran los consensos de una semana para la otra, a veces lleva mucho tiempo. Y había que generar algún tipo de incentivo o señal dentro de ese marco genérico que impulsara el ingreso de estas nuevas tecnologías. Un proyecto renovable es un proyecto que se estudia durante 2 años. Se elabora el proyecto y si se ejecuta, a los 4 años ya está armándose y al 5º año ya está en marcha. O sea, el ciclo del proyecto son 5 años. Un proyecto grande entre que empezás a estudiar el viento y están los molinos andando, 5 años. Un proyecto de hidrógeno necesita 5 años para ver si tenés todas las condiciones para hacerlo. 8 años para empezar a poner fierros. Y si el mercado está maduro, podés estar hablando de que podés vender hidrógeno dentro de 10, 15 años. No sé, yo pienso que las leyes tienen que sobrevivir a esas mayorías circunstanciales.
Bienvenidos a Mente, un espacio para compartir información relacionada con los mercados, la energía, la naturaleza y la tecnología, de la mano de aquellos que la viven de cerca. Con ustedes, Constantinos Papalias.
Querida audiencia, bienvenidos al 5º capítulo de Mente, donde se tratará el tema de la legislación en el sector energético. Este capítulo inaugural de la 2ª temporada nace en medio de un momento donde varios países están repensando su rumbo energético e introduciendo regulaciones que modifican su estrategia energética en distintos grados. En el contexto de este podcast miraremos la legislación desde su punto de vista operativo. ¿Cómo se concibe una ley? ¿Quiénes se involucran? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Cómo se llega a la implementación? También, ¿cómo se mide su impacto y cómo se corrige su rumbo ex post? Con esto en mente, presento a nuestro invitado para esta sesión. Cali Villalonga estuvo siempre ligado al movimiento ambiental en Argentina. En 1985 fundó el Taller Ecologista en Rosario, luego se incorporó a Greenpeace, donde llegó a ser director político y director de campañas. Desde 2011 se dedica a la política pública ligada a diversos proyectos en el ámbito no gubernamental. Presidió la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires y fue diputado nacional desde 2015 a 2019. Actualmente desarrolla actividades en el ámbito privado en la consultora MIB. Tiene 2 hijos, Juana y Manuel. Pueden encontrar su biografía completa en su sitio web calivillalonga.com.ar. Comencemos.
Contame, ¿en qué leyes participaste? ¿Cómo sabes de todo esto?
Bien, a ver, yo tengo una experiencia, te diría, breve o acotada, vinculado a mi gestión como diputado nacional, que duró durante 4 años, desde el 2015 al 2019. Pero te diría que mi mayor experiencia es como desde la sociedad, desde el tercer sector, o de la sociedad civil, haciendo lo que tradicionalmente se llama lobby, en el buen sentido de la palabra, el trabajo con el cual uno lleva información, trata de influir en el debate, de generar el debate, de dispararlo sobre determinados temas para que puedan producirse algunas leyes. Y esto lo vengo haciendo desde hace muchísimo tiempo, antes, mucho antes y después de mi trabajo como legislador. Lo cual tengo una mirada de esto desde ambos lados del mostrador, por decirlo. Desde ese lugar es mi experiencia. Yo comencé a hacer este tipo de trabajo en el ámbito no gubernamental, en las ONG en las cuales yo participé. Estuve siempre volcado a este tipo de trabajo. Yo estuve 16 años en Greenpeace y buena parte de ese tiempo fui director político de Greenpeace, en el cual me dedicaba específicamente a cómo traducir las demandas de la organización en resultados en política pública, en instrumentos, leyes básicamente. Horas de cabildeo alrededor de la reforma de la Constitución en el 94, por darte ejemplos, y después, durante los 90, mucho. A nivel nacional, desde la primera ley de energía renovable en el año 98 la sacamos, y de ahí todo lo que vino, la segunda ley de renovables, las leyes de presupuestos mínimos, las más relevantes, la ley de bosques, la ley de glaciares, En aquel momento también la Ley Federal de Pesca, por supuesto la Ley de Renovables 27191, la de 2015. Y como legislador, la que alguna gente me conoce más recientemente por la Ley de Generación Distribuida, que es así, la sacamos en el año 2017. Pero vos fíjate que esto es interesante. Yo fui diputado nacional en ese momento y claramente llevé adelante ese proceso y logramos tener la Ley de Generación Distribuida. Ahora, si yo te digo, ese trabajo lo empezaste en el 2016 cuando asumiste, no, lo empecé en el año 2001. En el 2001 hicimos la primera instalación de generación distribuida en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina en realidad, en la oficina de calle Mansilla de Vinimpis, para un poco mostrar al público que la tecnología estaba disponible, pero no las regulaciones. Entonces hacía falta una ley, hacía falta un nuevo marco jurídico para esto. O sea, en el 2001 planteé esto, y fíjate vos que tuvo que pasar más de 15 años para que uno tenga la oportunidad que eso se plasme en una ley, lo cual un poco empiezo a responderte. Es decir, las leyes no se construyen del día a la mañana, no se logran los consensos de una semana para la otra. A veces lleva mucho tiempo hasta que se produce la masa crítica y la comprensión suficiente como para que haya acuerdo para sacar una ley. Lograr seducir en el sentido de mostrarle las razones por las cuales esa ley tiene que existir, invitar a gente que pueda expresar esa necesidad, consensuar, intercambiar y saber que uno tiene que ceder y tiene que estar abierto a lo que opinan los demás.
Ok, ¿Por qué una ley, por qué leyes, por ejemplo, centradas en el tema de la energía? ¿Por qué no nos arreglamos con leyes genéricas?
Digamos? Genéricas, claro.
¿Por qué necesitas? Digo, parece trivial, ¿no?
Sí, totalmente.
Pero digo, si uno te hace la pregunta, ¿por qué?
Yo te doy el ejemplo más claro, el de los años 90. En los años 90 se produce un reformateo de todo el sistema energético, pero si querés nos concentramos en el eléctrico, con la 24065, que, digamos, desmembró el mercado, generación, distribución y transmisión, permitió las privatizaciones. Fue una reforma estructural fenomenal y generó las bases de un sistema eléctrico homologable al que existía en el resto del mundo. Bueno, a esa ley se llega porque hubo una década atrás, en los 80, donde colapsó el sistema que teníamos y mostró sus límites, ¿no? Entonces, eso permitió que las privatizaciones fueran más allá de algunas polémicas, fueran vistas como necesarias. Ese marco generaba una regla de juego genéricas que, si bien respondían bastante bien a la necesidad, te diría, a lo básico que tiene que responder el mercado eléctrico. Además de eso, hay otras inquietudes o hay otras necesidades que van apareciendo y que uno tiene que ir incorporando a ese mercado. Siempre los mercados, y esto, todos los mercados son mercados que tienen condiciones de contorno, están sujetos a regulaciones, tienen la cancha marcada. ¿Qué generaba en Argentina? Bueno, generó un primer proceso interesante, el boom del gas natural, ¿sí? Es cuando se produce el fenómeno, para lo que conocen de energía, empieza a gasificarse la matriz eléctrica, aparecen los ciclos combinados, es el momento del boom de, no de Vaca Muerta, sino de Loma de la Lata. Claro, todo eso, pero ¿qué sucede? El Estado tiene que estar mirando siempre un paso más. Y el tema renovables no iba a aparecer fácilmente en el horizonte y había que generar algún tipo de incentivo o señal dentro de ese marco genérico que impulsara el ingreso de estas nuevas tecnologías, preparando simplemente, bueno, para este caso hay que darles este lugar. Por ejemplo, las renovables no estaban previstas en el mercado eléctrico. Bueno, había que, por ejemplo, decir, bueno, este grupo de energías van a ser tratadas para el despacho de la energía eléctrica comparable, por ejemplo, con las centrales hidroeléctricas de pasada. Digamos, esa mínima homologación era necesario porque si no, quien quería poner un molino eólico no encajaba dentro de esa ley, no estaba previsto. Entonces, Vos tenés que ir incorporando cosas que están ahí, se están viniendo. Y por otro lado también, no nos olvidemos que las renovables en este caso no son un producto meramente de la evolución tecnológica. Son un producto de una externalidad fenomenal que es una externalidad ambiental y fundamentalmente climática. Y es una externalidad que la tenés que hacer jugar dentro del mercado, si no, el mercado es defectuoso. Hoy es evidente, porque hoy están los mercados de carbono, hoy están los impuestos de carbono, es decir, existen múltiples instrumentos que fuerzan, impulsan, traccionan el ingreso de esas tecnologías a una velocidad mayor que lo haría la simple evolución tecnológica. Entonces, es ahí donde va apareciendo elemento que vos tenés que ir introduciendo a ese marco general. No significa destruir el marco general. Yo recuerdo que esa discusión que dimos, la ley 24.065 es del año 93, 94, no me acuerdo, pero ahí a comienzo de las reformas del Estado, y la discusión de la ley eólica en ese momento fue el año 97-98. Era un primer elemento que aggiornaba o modernizaba esa 24.065. Era muy adaptada a mecanismos de mercado, tomaba el ejemplo de lo que se estaba pasando en el resto del mundo. Claro que hace falta. Vamos al caso de la generación distribuida. Vos tenías un sistema eléctrico donde los contratos de concesión de la distribución se basan en un esquema donde vos sos usuario y la empresa es distribuidora de energía eléctrica. Y esa relación es bidireccional y está muy, muy reglamentada ese vínculo contractual que, dicho en términos simples, este compra, este vende y regula a qué precio, ¿no? Ahora, la tecnología permite que este que compra energía también pueda autoproducirse y pueda hasta incluso poder descargar a la red. Y no solo la tecnología lo permite, sino que además comienza a ser deseable que eso ocurra.
No solamente querés que entregue energía a la red, hay una gama de servicios que vos querés que entregue a la red. Que por ahí pueden ser servicios propios tecnológicos, digamos, de consumir o de dejar de consumir, mejorar los armónicos, filtrar, lo que
tal
sea.
Tal cual, tal cual.
O simplemente hacer algo.
Sí,
digo,
sí.
Que también es un servicio, ¿no? Ahora quiero que prendas porque necesito que alguien consuma el exceso de energía, o ahora quiero que deje de consumir porque si no vamos al corte.
Entonces, exactamente.
Eso también es un servicio.
Exactamente.
¿No?
Entonces, el vínculo entre ese usuario consumidor y esa distribuidora proveedora de electricidad comienza a resquebrajarte. Entonces ya empieza, el usuario pasa a ser una parte activa de la red y la distribuidora tiene que ser una distribuidora inteligente de que no solo compra y entrega, sino que además distribuye una energía que puede venir de diferentes lados. Entonces, eso requiere un marco regulatorio específico para que los contratos del servicio eléctrico se adapten a esa nueva realidad. Yo digo, la transición energética conlleva un desafío regulatorio inmenso. Es decir, hay muchas cosas que van a pasar en la medida que adaptemos los marcos regulatorios. Este es un ejemplo. Si vos no destrabás para que todo lo que el mundo de las energías renovables hoy pueden hacer, estás poniendo un dique de contención. Y eso significa que el modelo de negocio, de la prestación del servicio y la distribución de energía tiene que adaptarse. Por eso digo que allí, como ves, la evolución tecnológica, pero a su vez la necesidad de que eso, vos necesitás que cuanta más energía renovable se pueda producir y en cuanto lugar se produzca, eso ocurra, tenés que ir produciendo esos cambios. Entonces, el marco genérico te sirve para algunos casos, pero claramente cuando los estados tienen que ir preparando para que el mercado vaya respondiendo a estas externalidades, vos necesitas dar señales. Cuando vos colocás el impuesto al carbono, vos estás procurando que el mercado vaya reflejando los costos, esa externalidad ambiental. Y de algún modo lo que estás haciendo es acelerar el ingreso de nuevas tecnologías y desincentivando las viejas.
Ok. vos decís que hay que dar incentivos. Ahora, yo me pregunto si los incentivos están pensados de adelante para atrás o de atrás para adelante. Me explico. Pensaría que como Estado debo fijar un resultado, ¿no? Una métrica, algo que yo quiero que suceda, e ir para atrás viendo qué caminos llevan a eso. Lo que vos describís como concepto se me hace que es al revés. Che, tenemos que implementar renovables. ¿Y por qué tenemos que implementar? No, porque en realidad tenemos un problema climático. Ah, entonces, lo que vos necesitás no es implementar renovables, es atender a una inquietud del tipo climático porque afecta a la calidad de vida. Fantástico. Empezás a mirar para atrás y decís, che, me parece que el camino óptimo es a través del despliegue masivo de renovables o a través de un cambio de hábitos.
Sí.
Pero de alguna manera siento que muchas veces la legislación nace de manera unidireccional y no es el resultado de un camino inverso, ¿no? Del resultado hacia la necesidad.
Tanto la ley de renovables que nace ya a finales de los 90, que en definitiva es la que se reformula en el 2006 y es la que su última versión de actualización es la actual, que se aprobó en el 2015, son leyes que tratan de combinar dos cosas, que procuran darle cabida a las renovables, como te decía, que alguien que quiere poner un molino sepa, bueno, en el mercado, ¿cómo juega un molino? Como una hidroeléctrica de pasada. O sea, así me pagan, tengo prioridad de despacho, etc. Más allá de los beneficios. ¿Cómo tecnología, cómo me trata Camesa? Es decir, hay allí una cuestión regulatoria. ¿Cómo va a ser mi contrato con mi distribuidora? ¿Cuánto me paga? ¿Qué me va a exigir? ¿Qué debo cumplir? Digamos, no son cosas menores, porque vos empezás a instalar equipamiento en tu casa, tiene que ser equipamiento homologado, etcétera, etcétera. Con lo cual vos tenés que poner ciertas reglas de juego. Esto es preparar al mercado para que el mercado le dé lugar a estas tecnologías. En paralelo, vos decís, perfecto, yo necesito, con la ley de distribuida, algo que la distribuida pueda ser cierto, pueda existir. Ahora, yo necesito determinada cantidad de distribuida. Esas son las metas nacionales de reducción de emisiones, etc. Ahí es donde viene el plan y las metas que vos tenés que tener. Porque, por supuesto, hay una racionalidad detrás de esa métrica. Y la métrica te permite medir. Y medir te permite regular y evaluar si lo que estás haciendo está bien o está mal. Si está bien, perfecto. Si está mal, quiere decir que tenés que corregir y a lo mejor aplicar otras medidas para lograr ese objetivo. Que Argentina, como cualquier otro país, va teniendo en el contexto global que cumplir ciertos objetivos. Estamos literalmente en el horno, literalmente.
En este punto, gravitamos inevitablemente hacia una temática íntimamente ligada con el nacimiento de los sistemas de aprovechamiento renovable y los recursos energéticos distribuidos. El cambio climático.
Todos los países van teniendo que tener cada vez metas de reducción de emisiones más restrictivas para bajar tanta cantidad de emisiones. Bueno, tengo que ver cuáles son mis sectores que contribuyen y cuáles son los sectores que yo les puedo pedir de acá a 5 años que reduzcan esta cantidad, esta otra y esta otra. Estableces una política. Y ahí puedes verificar, bueno, con la ley de renovables que yo tengo y las reglas del mercado operando con ese marco normativo, ¿me alcanza? Bueno, a lo mejor no te alcanza. Y es allí donde pueden aparecer, por ejemplo, un programa Renovar, en el cual hay una decisión de decir, bueno, yo voy a licitar una cantidad de proyectos renovables porque necesito renovables, necesito cantidad. Entonces busco precio, busco los mejores proyectos.
Tiro la primera piedra.
Claro. El Estado allí toma la delantera de decir, bueno, con el marco regulatorio existente implemento una política. Y vos fijate que también se implementó desde hace poco, en ese momento, el MATER, el mercado entre privados. Y el mercado entre privados sigan funcionando bien. Ok, tenemos que llegar al 20% en el 2025. Estamos con toda la furia llegando al 17 y 18%, si estuvimos casi a final del año pasado. Muy bien, pero ya tendríamos que estar pensando entonces qué va a pasar durante este año y el próximo para poder llegar aproximarnos al 20%. Para eso sirven las métricas. Es decir, con lo que estamos haciendo, ¿alcanza? Y no, porque va medio lento. Bueno, entonces apliquemos otra medida. Y ahí viene la creatividad del Estado, que no necesariamente pasa por nuevas leyes, pasa por instrumentos políticos. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a esto de las métricas. Y alguna gente dice, ¿por qué poner 20% en las leyes? Todos los países lo tienen. Todos los países lo tienen. La meta obliga al gobierno a decir, tengo que cumplir.
El objetivo es lo que está escrito y tiene vigor, digamos, de ley.
No, obviamente.
Es indiscutible.
Obviamente.
La métrica es la cifra que resulta después de algún tipo de cálculo que te indica qué tan cerca estás de ese
tal
objetivo.
Cual,
¿no?
Tal digo, cual, tal cual.
¿Es normal que adentro de las leyes haya métricas? Digo, porque eso es algo que también la trae mucho más a la realidad, ¿no? En vez de decir, declaras el interés.
Las leyes que por lo general he ayudado a y he contribuido muy, muy detalladamente para que salgan, en todas se puse métricas.
Métricas.
En todas.
¿Qué tan fácil es medir y corregir? Digo,
bueno, a ver,
si es difícil hacer una ley y a mitad de camino te quedaste corto o largo.
No, aclaro que no se trata de poner métricas a lo loco, no. Se trata de poner objetivos que sean, por supuesto, ambiciosos, porque si no, no modificás el business as usual, digamos, si no, estás tratando de forzar un camino. Pero tiene que ser realizable. En función de todo eso, vos podés establecer una métrica que sea un norte deseable, ambicioso, cosa que lo vamos a necesitar. Lo que se viene en el mundo es una situación muy dramática en cuanto a las medidas de reducción de emisiones que se vienen. Nosotros estamos en el limbo todavía. Nosotros tenemos hoy una meta de reducción de emisiones que casi que se cumple caminando, es decir, el mercado más o menos lo cumpliría solo. Eso Argentina no lo puede seguir sosteniendo. Tenemos que ir a una reducción de acá a 2030 importante, y al 2035 ni te cuento.
Para, acá te voy a hacer una pregunta por un segundito voy a cambiar el foco, pero hay un argumento que escucho mucho que dice, los países piensan su impacto en términos proporcionales, porcentuales, si lo queremos decir así, pero la verdad es que hay pocos países que hacen toda la diferencia. Entonces hay un argumento que dice, si los países quemaron carbón para industrializarse, si Argentina de todos modos no pincha ni corta, y si Argentina de por sí tiene una matriz que está muy bien armada, porque estamos muy bien posicionados porque tenemos mucho gas y lo usamos, ¿para qué tomar medidas que esfuercen, que tengan impacto económico en el corto plazo, si de todos modos mucho no vamos a cambiar? ¿Por qué no esperamos un rato?
A ver, de 197 países, Argentina está en el puesto 21 en emisiones. O sea que te diría que las grandes, los primeros 10 países en el ranking de emisiones son los grandes emisores.
Claro, sí, porque vos me parece el ranking, pero en términos de Pareto,
No. Por eso, vamos al ranking de emisiones. Vos tenés más o menos 10 países que son los pesos pesados. Después tenés 197. Del segundo tramo, te diría, hay allí varias decenas de países, como Argentina, te diría, contribuyentes alrededor del 1% cada uno. Y ahí está Argentina con un 0.8 y qué sé yo. Vos decís, no es nada. Bueno, perdón, insisto, de 197 somos el 21. Cuando vos a esa tabla la realizás por emisiones per cápita, que es la verdad, te diría la manera de medir las emisiones con un concepto de equidad, es decir, cuánto emite cada argentino. Porque si no, vos tenés un país grande como China y lo comparás con Uruguay, siempre va a ser Pero el tema es cuántos son los chinos y cuántos son los uruguayos, por decir algo. Bueno, cuando vos colocás las emisiones per cápita, Argentina pasa al puesto 11.
Claro.
¿Sí? Entonces, digo, tomás esos 21 países más emisores, Argentina pasa al 11.
Traduzcámoslo al criollo. Si Argentina fuese a industrializarse de manera explosiva, crecer a tasa china, lo que sea, el impacto que estaría generando proporcionalmente sería altísimo frente a otros países maduros. Digo, no hacemos mal al mundo porque somos pocos, digamos, si fuéramos el doble...
Porque somos pocos, claro que sí, nuestra matriz no es buena como vos decís.
Ok, tomo nota,
yo
siempre fui muy defensor de la matriz.
No, es que la podés defender, depende de en qué sentido, pero nuestras emisiones se reflejan, porque la materia energética es una parte, el 50% de las emisiones argentinas provienen de deforestación, del campo, etc. Un argentino, el per cápita nos ubica allá arriba. Esto te da una fotografía, o dos fotografías. Primero, emisiones así brutas y el per cápita. Ahora, el qué hay que hacer. Yo te voy a dar ahora otro valor, otro número. La reducción de emisiones que vos tenés que hacer de acá al 2030, que es lo que se estuvo discutiendo con números ahora en la última COP en Dubái, tenemos que reducir, de las emisiones globales, tenemos que bajar 24 gigatoneladas de carbono anuales. 24 gigatoneladas, ¿qué significa eso globalmente? Mucho o poco. Bueno, mira, China emite 12 por año. Estados Unidos alrededor de, por debajo de 6. Europa alrededor de 3. O sea que 12 más 6 son 18, más 3 estamos cerca de 21. O sea que lo que deberíamos estar reduciendo de acá a 6 años equivale a apagar
las tres mayores
por completo a China, toda Europa y Estados Unidos. Yo te pregunto, ¿es eso posible?
No.
Bien, entonces te das cuenta que los que tienen que seguir contribuyendo, no te podés quedar con aquellos que están allá arriba, sino que alcanza más allá del puesto 21. ¿Se entiende?
Sí.
O sea que el esfuerzo, por supuesto, que tiene que ser en volumen, es enorme para China. Pero no nos va a alcanzar con que China lo haga. Es tarde. Entonces, lo que te estoy describiendo es que esta es la urgencia. Por lo tanto, yo te diría, ¿qué países pueden quedar afuera? Y de los 197, te diría los últimos 50, 60 países, que son pequeñas islas, etcétera, digamos que realmente no mueve, está. Pero te diría que Argentina, en ese puesto 21, entra de cabeza. Está bien, lo que vos dijiste es lo que se dice. Pero lo que se dice allí, de esa manera, de algún modo se está queriendo jugar con los más pobres de la Tierra, y no somos los más pobres de la Tierra. Nos gusta jugar en el G20,
claro,
nos gusta ponernos...
No podés jugar al G20 y a la vez decir que no. Okay.
Entonces quiero decir, estamos en una situación tan complicada con la cuestión climática, que aún un país como Argentina, que aporta, ya te digo, por dar una cifra redonda, como tantos otros países, alrededor de un 1%, son también de los que tienen que hacer el esfuerzo. También para darnos una idea, o sea, nosotros emitimos más que Italia, en per cápita estamos como Alemania, somos más emisores que España. Es decir, cuidado, ¿viste?, en creernos que nosotros estamos en el fondo de la tabla. No estamos en el fondo de la tabla. No nos vamos a poder hacerlo distraído, y eso tiene que empezar a permear en regulaciones internas que hagan que los distintos sectores de la economía se vayan encolumnando en la dirección correcta.
Volviendo entonces al porqué detrás de una legislación. Hay una necesidad que el Estado quiere impulsar y el mercado quiere aprovechar, pero espera tener las condiciones que lo legitimen de manera firme y transparente. Ahí es donde entra el trabajo legislativo.
Legislamos porque hay ciertas necesidades que tienen que ver con los aspectos legales de la economía. Si vos querés instalar o desarrollar una tecnología, el que quiere desarrollar la tecnología necesita poder estar seguro de que no va a tener un juicio, poder tomar un crédito, poder armar seguros, no sé. Entonces eso necesita un marco jurídico, y eso es lo que viene a hacer la legislación. Ahora, en cuanto a la flexibilidad de la legislación, ¿Es mejor o más fácil o es óptimo una gran ley bien abarcativa o pequeñas leyes? Y si fueran muchas pequeñas leyes, ¿sale más rápido? Digo, ¿es más flexible?
Bueno, yo creo que hay casos en los cuales vos necesitas marcos grandes, ¿sí? Marcos globos, marcos genéricos. Ahora, Yo no ha sido, no es recomendable leyes voluminosas. Las leyes correctas son leyes específicas que resuelven al detalle y bien los problemas. Porque leyes que abarcan muchas cosas terminan siendo poco precisas, no dan las certezas que tienen que dar al mercado, las certidumbres, la materia concreta, bueno, pero concretamente, ¿cuánto me vas a pagar? Y eso termina a tiro de resolución, a tiro de... y cosas que pueden cambiar de un día para el otro. Y vos cuando tenés que hacer una inversión, no, quiero que esté claro y quiero que una ley te da la estabilidad y te da la seguridad de que esto es así. Es preferible leyes específicas que resuelvan bien. Esto no quiere decir leyes ultra regulatorias. Vos podés tener leyes específicas y que resuelvan muy bien un tema, y son leyes simples. En este momento, por ejemplo, estamos discutiendo un marco regulatorio para el hidrógeno, y yo estoy yendo por una idea de marco lo mínimo posible. Pero el hidrógeno y el mercado y los tiempos para que el hidrógeno ocurra necesitan de algunas medidas que no están contempladas en ninguna otra ley. Entonces hace falta. Ahora, tenés que pensarla para el hidrógeno. Quiero decir, necesitas miradas específicas. Eso es más laburo. Para el legislador es más laburo. Hay que estudiar más, hay que escuchar más, hay que reunirse con más gente, entender. Y no quedarte en una cuestión genérica que, en definitiva, en el mundo real lo termina decidiendo un secretario que hoy está, mañana no está, saca otra resolución. Eso no te da seguridad jurídica.
La ley tiene cierto peso, que si la hacemos genérica y delegamos parte de ese peso al funcionario de turno, estamos introduciendo la opción de inestabilidad, digamos, en el marco. Mata la razón de ser de la ley, que era, digamos, el marco jurídico, porque la tecnología y lo demás corre por fuera de la ley, digamos. Sí, eso sí, lo hacemos nosotros. Ahora, otra consulta, en particular en Argentina, ¿tendría sentido pensar en darle más autonomía a nivel provincial? Es decir, bueno, por alguna razón Argentina es un país muy extenso, con diversidad geográfica, además, ¿tendría sentido pensar en, che, para qué hacer una ley grande que intente juntar y consensuar todos los intereses y no hacer una ley de alguna manera genérica y que cada provincia, y darle en realidad más poder a cada provincia? Bueno, vayan y hagan algo ustedes, sí, y yo pongo solamente digamos, los límites de la cancha.
Sí, yo en general tiendo a pensar en que esa idea así federal es mala. Uh-huh. Es mala porque te lleva a una fragmentación de todo, del mercado, que un poco pasa con la distribuida. Es decir, si vos tuvieras un marco regulatorio uniforme en todo el país, donde se te exigen las mismas medidas... Es decir, el mercado que se genera es mucho más dinámico, mucho más uniforme. Yo te doy una traba, por ejemplo, que existe. Vos tenés un ingeniero matriculado en la ciudad de Buenos Aires y tenés que ir a hacer un sistema en Córdoba. Viste, tenés que estar matriculado allá también. Es decir, es todo un lío, terminás pagando a un tercero para que te firme. Es decir, empezás a generar situaciones de tabicamiento regulatorio que yo creo que hace todo más costoso, en definitiva, y no desplegás el potencial del mercado de estas actividades, ¿no?
Si, claro, si el camino que elegiste, claro, no está resolviendo el problema, claro, tal vez no es el camino...
Mirá, en Argentina tenemos un problema que es que el sistema eléctrico nació de abajo hacia arriba. Nació con pequeñas usinas y distribuidoras locales, donde, por ejemplo, durante el siglo pasado cumplieron un rol fundamental el cooperativismo eléctrico. Maravilloso, una historia muy interesante y una epopeya. Y así se fue construyendo el sistema eléctrico, ¿sí? Entonces hoy tenés un sistema eléctrico nacional, pero cuando tenés que regular... Cada provincia, se ha querido reservar ese derecho originario, sí, que ya es anacrónico. La verdad, por esto que te decía al principio, por ejemplo, la generación distribuida choca muchas veces contra esos marcos regulatorios locales que tardan mucho en aggiornarse.
Okay.
Entonces, ahí te diría ese federalismo no está bueno. Distinto es el marco jurídico del gas, que el gas es jurisdicción nacional.
Pero ahí, ojo, ahí me estás describiendo la ley existente. Yo te pregunto, digamos, si tendría sentido pensar en una ley de presupuestos mínimos nacional y a partir de ahí que cada provincia.
Bueno,
¿Por qué sería diferente para el gas que para la electricidad? Porque el marco regulatorio preexistente es diferente.
Claro, porque el marco regulatorio, pero que las provincias no quieren delegar. Entonces,
pero eso es por diseño.
Claro, claro.
Quiero hacer la distinción del diseño
y
de la necesidad. Alguien lo diseñó así, bien o mal.
Con lo cual terminás duplicando burocracia. Bueno, no importa. Yo creo que en ese sentido esto es todo pérdida. Ahora, en general, y la reforma constitucional del año 94, para todo lo que es normas ambientales, porque vos pensás que hasta el año 94 Argentina no podía tener normas ambientales. No teníamos política ambiental alguna. Porque el Congreso de la Nación dictaba una norma ambiental y regía solamente en Capital Federal. Porque las provincias adherían a esa norma o no. De hecho, no adhería casi ninguna. Entonces, estábamos imposibilitados de legislar una base común para todos los habitantes del país. Estén en cualquier lugar del territorio. La ley, la Constitución Nacional en el año 94 encuentra la fórmula que es darle al Congreso de la Nación la potestad de realizar leyes de presupuestos mínimos que fijen ese piso básico común a todo el territorio nacional, y las provincias después pueden levantar ese piso si quieren, digamos, pero no ir por debajo.
Okay.
Eso te garantiza que todos los habitantes de la nación tienen están bajo el amparo de ciertas leyes ambientales.
Hasta acá establecimos por qué se necesitan las leyes y cómo podría ser conveniente abordarlas en un país extenso que quiere impulsar medidas de carácter universal en todo su territorio. Ahora, pasemos a pensar cómo se llega a una ley. ¿Qué hay detrás de ese telón y qué tan complejo es llegar al momento visible de una votación? Hay una cosa que parece quedar clara. Lleva tiempo. Con algo de suerte, también romperemos algunos preconceptos.
Cali, ¿qué tan fácil es hacer una ley? Digo, desde el momento en que alguien dice, bueno, vamos a hacer una ley, listo.
Sí.
¿Qué tan rápido sale de su concepción hasta la calle?
Todo depende de la materia que estás regulando y de qué tan maduro esté el debate sobre esa cuestión. La ley nacional del régimen pesquero. Uh-huh. El régimen pesquero se discutió en los 90 y fue parte de las reformas estructurales de un mercado. El mercado de la pesca, la actividad de la pesca es algo fascinante por lo loco que es. Si vos no lo regulás, esquilmás el capital natural, lo destruís. Es toda una ingeniería administrativa y de otorgamiento de cuotas y de regulación, control. Bueno, eso llevó mucho tiempo y mucho debate. Yo recuerdo, ensayos de esa ley existían mucho tiempo antes, pero en el ámbito legislativo fueron por lo menos 4 años. Lleva tiempo en la medida que sea una ley relevante y se la quiera hacer bien. Primero tenés que lograr un pequeño grupo de legisladores que quiera llevar adelante una discusión sensata. Esos legisladores tienen que poder inspirar una discusión sensata con sus pares, tienen que poder tener una apertura de escucha hacia los sectores que vos pensás regular, las empresas pesqueras, los sindicatos. Tenés que escucharlos, y escucharlo es mucho tiempo. No solo en una audiencia, sino sentarte, tomarte café. En ese sentido, yo hablaba al principio del lobby como lo reivindico como una actividad muy importante, porque permite despejar dudas al legislador, mostrarle el horizonte que se abre con la ley, todo eso hay que hacerlo, porque tampoco el legislador puede ser un especialista en todo. La gente se queja porque el legislador viaja. Es muy importante que el legislador viaje a Mar del Plata a conocer cómo son los establecimientos pesqueros, los barcos, hablar con los sindicatos, hablar con los empresarios en el lugar. El legislador tiene que tener instrumentos para conocer la materia sobre la que está legislando. Entonces está muy bien que el legislador, que va a tener que votar, pueda reunirse con los sindicatos, pueda reunirse con el intendente, pueda reunirse con el sector empresario de la pesca. ¿Se entiende? Porque si no, me parece fundamental eso. O sea, o yo voy a estar levantando la mano por la ley de, no sé, una exención. Tenés que conocer. Entonces, eso lleva tiempo y lograr el consenso. Pero cuando se trata de construir, que marque un cambio en cómo antes una actividad se desarrollaba y ahora otro contexto, y tiene que generarse ese...
Lleva tiempo.
Por supuesto. Yo siempre procuré, y lo digo como experiencia personal, desde afuera, desde adentro, la construcción del consenso, que sea sentida esa ley como parte del trabajo de los distintos bloques. Que esta ley X no sea una ley del oficialismo o del otro, sino que la mayor parte pueda sentirse que contribuyó,
representada,
que se sienta representada, que haya comprado el problema, que haya comprado la solución, y pueda ser un defensor de esa ley.
Pero como concepto, hacer una buena ley lleva tiempo.
Lleva tiempo.
Aquí Cali hace una mención al escrutinio de la prensa sobre la labor legislativa, que puede resultar superficial y dañino, en su opinión, cuando se queda en las apariencias. Para esto, pasa a contar cómo y por qué se llega al momento lamparoso de una votación en el recinto.
Mirá, yo creo que, y esto es interesante comentarlo, creo que conspira enormemente contra este trabajo. Primero empiezan a contar cuántas veces se reunió la Cámara de Diputados. Sí, las sesiones en el recinto, se llega a eso cuando hay un cúmulo de temas disponibles para ser tratados y ser aprobados, ¿sí? O sea que claramente la sesión es una sesión que se produce cada tanto, en el cual se llegaron a un
mientras cúmulo. Tanto están haciendo...
Mientras tanto está todo este trabajo. Ese trabajo para la prensa no existe.
Vamos a dar el beneficio de decir que es difícil diferenciar lo que no ves bueno de lo que no ves malo.
No, bueno, yo sé.
Pero no nos metamos ahí porque...
No, claro, pero yo trato de decirte a veces esas notas que tratan de poner en métrica, mira, en métricas, la labor parlamentaria, y son malas métricas. Es mala métrica de decir cuántas veces se reunió. Por supuesto, si no se reunió en todo el año, estamos hablando de algo malo, está claro. La legislación se construye en las comisiones y en esto que yo te digo. Después, la sesión es la puesta en escena final, ¿sí? Entonces, me parece que esa métrica es mala. Otra métrica que es malísima: ¿cuántos proyectos presentó cada uno? Entonces, claro, sale primero en la fila el que presentó 40 proyectos.
Si la métrica es presentar proyectos, por ahí no estás...
¿Me entendés?
No estás midiendo el impacto.
No estás midiendo la calidad del trabajo parlamentario, porque uno puede haber presentado 40 proyectos que nunca se trató ni se van a tratar, y alguien presentó 4 proyectos y los 4 se trataron. Claro. Y se convirtieron en ley. ¿Se entiende?
Sí.
Pésima métrica también. ¿Cuántos minutos habló en la sesión? Cada legislador tiene su rol y se opina y se habla cuando vos tenés algo, digamos, un valor agregado a lo que ya ha dicho tu jefe de bloque, los referentes temáticos de eso. Y por el contrario, a veces el hablar mucho es una estrategia de la oposición para ganar tiempo, para ver si se cae la sesión, etcétera, etcétera.
Okay.
Entonces, el trabajo legislativo es un trabajo no visible, es un trabajo que lleva mucho tiempo. El consenso se construye durante esas semanas y vos vas a la sesión prácticamente con todo eso, con ese capital y ese pasivo ya, bueno, en una situación se va a aprobar, ya sabiendo quién está de acuerdo, quién no. una sesión de para pocas sorpresas. Así, puede producir.
Si se juntan es porque ya saben.
Pero ya se sabe, digamos, que nadie va a llevar temas para que no salga. Pero puede darse discusiones de último momento. Por eso digo, yo reivindico mucho, yo sé que hay mala prensa, pero el trabajo legislativo es un trabajo muy, muy maravilloso y muy, te diría, es la política en el mejor sentido de la palabra. Es construir los acuerdos que en definitiva es ponernos de acuerdo cómo queremos convivir y desarrollarnos en cada uno de los temas que pensemos. Es eso, cómo queremos cuidarnos, cómo queremos educarnos, cómo queremos brindar los servicios, qué energía queremos tener. Y eso se construye así. Y después va al recinto.
Ok, tengo la siguiente consulta. ¿Es estándar o se acostumbra en Argentina o en algún otro país hacer un análisis de costo-beneficio, sea monetario o de otro tipo, abriendo, digamos, el texto diciendo, miren, la verdad es que nos sentamos durante mucho tiempo a pensar cómo deberíamos hacer esto, hicimos, no sé, estos tres escenarios, considera que tienen este costo y el beneficio que estamos esperando es tanto y por eso votamos esta ley? ¿Existe este concepto?
Sí, se hace bastante.
¿Explícito está dentro del texto de la ley?
No siempre dentro, sino, pero para usar algunos ejemplos, estoy pensando si quedó algunos beneficios de la ley de renovables vinculados a la cantidad de gas que desplazaba. Creo que eso está en la 27.191. Allí hay un principio de eficiencia en el tipo de beneficio que das, lo que el Estado da en función de lo que se ahorra en importación de combustibles. Es decir, en el momento que salió era un momento que estaba muy mal con las importaciones de gas, etc. Sí, de hecho existe una oficina de presupuesto del Congreso que permite tener ese tipo de información. Claro, ¿cuál es el costo fiscal que tiene lo que estás planeando? De las leyes que tienen verdaderas chances de salirse, eso se hace.
¿Podemos hoy evaluar el impacto de la 27.191?
Debiéramos hacerlo. No se hace.
No se hace. No.
Debiéramos hacerlo.
Es decir, che, hicimos esta ley.
Debiéramos hacerlo.
Pensábamos, claro, que íbamos a ahorrar tantas toneladas de carbono por año. A ver, hagamos las cuentas y veamos si.
Sí.
¿No? Porque sirven las leyes, ¿no?
Es por supuesto.
Dijo, es una pregunta muy.
No, totalmente. Lo que pasa es que. A ver, yo creo que esto tiene que ver con lo que hablamos de los objetivos, de tener metas. Como no solemos tener. No trabajamos por objetivos y por metas, hay poca evaluación, porque vos evaluás contra qué. Redujiste 2 toneladas de CO2, buenísimo, te aplaudo, pero tu objetivo era bajar 200, entonces ya no es tan bueno, es decir, que no estuvo tan bueno, te faltaron 198.
Peor es no medir.
No, pero por eso medís cuando vos tenés una métrica, un objetivo concreto, y yo creo que eso está faltando. El Congreso tiene que tener más actividad de tipo contralor de este tipo de leyes. Cada 5 años. De hecho, mira, la ley de hidrógeno la estamos planteando con una revisión, creo que trianual, de que el Congreso tiene que evaluar cómo fue el programa que estuvo implementando la Secretaría de Energía en materia de hidrógeno. Es decir, el Congreso no solo tiene la necesidad, el objetivo de sacar leyes, sino también en hacer ese control de calidad. Porque podés haber sacado una ley y no estuvo buena, porque las presunciones sobre las cuales hiciste no contemplaban todo, porque te equivocaste, porque la realidad en el camino cambió, vos lo hiciste para un contexto y después de 4 años el contexto cambió. Entonces, hay que evaluarlo, por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
Tomo ese punto para ir cerrando. ¿Cómo haces para leyes que tienen objetivos a largo plazo, ¿no? Como el hidrógeno?
Sí.
¿Cómo haces para asegurarte de que la ley sea a prueba de futuro? Asumo que necesitas darle de alguna manera cierta flexibilidad, ¿no? Porque imposible predecirlo. Vas a tener que darle las herramientas para que cada tanto se adapte, ¿no? ¿Cómo lo haces eso?
Sí, por eso en Argentina hay tanta necesidad de leyes. El hidrógeno comenzó a desarrollarse en Chile y en Uruguay sin necesidad de ley. ¿Por qué? Porque hay una macroeconomía que más o menos permite los primeros pasos. Argentina no tiene una macroordenada. Una ley de hidrógeno tiene que, de algún modo, traer al presente condiciones macro para los proyectos que idealmente vos vas a tener dentro de 15 años, ¿no?
¿Y cómo te aseguras de que eso siga orgánicamente vigente en el futuro? No por eso el texto, ¿no? Dijimos 10 es 10, no. El concepto, la idea,
Yo creo que ahí, en el caso de este que te hablo de hidrógeno, es extremadamente importante. Vos pensás que cuando hablamos, un proyecto renovable es un proyecto que se estudia durante 2 años, se elabora el proyecto y si se ejecuta, a los 4 años ya está armándose y al 5º año ya está en marcha. O sea, el ciclo del proyecto son 5 años, un proyecto grande entre que empezás a estudiar el viento y están los molinos andando, 5 años. Un proyecto de hidrógeno necesita 5 años para ver si tenés todas las condiciones para hacerlo. 8 años para empezar a poner fierros. Y si el mercado está maduro, podés estar hablando de que podés vender hidrógeno dentro de 10, 15 años. Entonces vos tenés que ir generando las condiciones, como te decía, al presente para que alguien pueda empezar a invertir en Argentina para poder vender dentro del año 2033, por decir algo. ¿Sí? Entonces no son 5 años, 4 años. Entonces, apoya lo que me decís vos. Esa ley tiene que dar una seguridad de que no me cambian el país en los próximos 40 años.
Pero el país, lo que digo es, el país puede cambiar. Por ahí está bueno que cambie. O por ahí no lo sé. Pero puede pasar. Porque nosotros no podemos predecir el futuro. A lo sumo tendremos algún control, pero predecir el futuro es imposible.
No.
Orgánicamente, ¿cómo haces para que una ley siempre siga vigente? Podés usar proporciones, podés usar conceptos, analogías, pero ¿cómo haces para decir, che, no sé qué va a pasar, pero siempre esto tiene que estar siempre tiene que estar por encima de tal cosa, esto tiene que ser más barato que tal otra? Yo no sé qué va a pasar, pero como concepto, yo quiero que este concepto que estoy plasmando en una ley, que no sé cómo se va a llamar dentro de 20 años, este proceso en particular, o si va a existir, pero conceptualmente yo quiero que, por ejemplo, el hidrógeno sea un vector fundamental.
Vos lo que tenés que hacer es generar esas condiciones de contorno que necesita el mercado o la industria del hidrógeno para desarrollarse. Y la verdad es que, por ley, es el instrumento máximo al orden jurídico. Por lo tanto, se puede cambiar, por supuesto. El órgano soberano es el Congreso. Pero mientras eso no ocurra, quiere decir que esa ley sigue en vigencia. No sacar leyes por la mera aritmética. Es decir, porque sé de esta fragilidad, el que saca la ley, o el que está más interesado, el que la impulsó originalmente, no es suficiente con que tenga la cantidad de votos circunstanciales. Tiene que tratar de lograr la mayor cantidad de votos posible. La unanimidad, si es posible.
Y desde base, digamos. Como
¿por qué?
Tienen que estar todos encima de ese barco.
La ley 27.191 se aprobó por unanimidad. Nos da una cierta garantía de que, bueno, subimos al barco a todos. Hay que hacer eso, porque si no, vos lo lográs por una mayoría circunstancial. Y después es una ley que, viste, la oposición la siente ajena. Y la oposición dentro de 4 años está gobernando. ¿Me entendés? Así como dentro de otros 4 años va a estar gobernando otro. Es decir, lo natural que ocurra. Entonces vos tenés que, no sé, yo pienso que las leyes tienen que sobrevivir a esas mayorías circunstanciales. Pero una ley de este tipo de desarrollo es de suponer que van a dar resultados a lo largo de años y décadas. Entonces, vos procurás que la defendamos todos. En ese sentido, me parece que hay que tener una estrategia muy, muy, muy plural en ese sentido, ¿no? Somos complicados porque no bastaría con que la ley tenga los votos suficientes, la mayoría, los que no la votaron, la respeten igual. No, vos viste, vienen los otros y después quieren derogarla y es otra mayoría circunstancial. Eso ha pasado mucho.
Volatilidad.
Yo creo que eso tenemos que corregirlo. Por eso es tan importante la construcción de consenso legislativo. Te aseguro que la inmensa mayoría es gente que trabaja muchísimo, gente muy capaz, gente brillante en algunos casos,
Te hago, para ir cerrando y agradeciéndote por tu tiempo y por participar, ¿podrías recomendar dos libros, artículos, publicaciones, digamos, qué recomendarías sobre este tema?
Uf.
Vamos a poner los links abajo, así que...
Mira, por esto último que mencioné, estuve leyendo hace poco un viejo libro de Carlos Nino, de la Anomia Argentina, uh-huh. La Anomia Boba, en la cual la tesis de él es que nuestro desapego a las normas, nuestro desapego a las leyes, está íntimamente relacionado con nuestros problemas de desarrollo económico y social. O sea que no es solamente un problema de conducta y de rebeldía a las leyes, sino que eso conspira contra el desarrollo mismo. O sea que es una componente de nuestro mal desarrollo, subdesarrollo. No sé, digo, lo encuentro muy vinculado con lo que estábamos diciendo. Y otro. Mira, yo recomendaría. Mira, porque colaboro y he contribuido a varios informes. Todos los años, el Círculo de Políticas Ambientales, que está básicamente focalizado como think tank a la política pública y particularmente a la construcción de leyes. Bueno, todos los años saca distintos artículos, focalizado cada uno en algún proyecto de ley o temática que está siendo discutida en el ámbito legislativo. Y por lo general lo escriben algunos legisladores. Y que tiene que ver con todo esto, con energía, ambiente. Yo recomiendo leerlos porque allí se puede ver un pedacito, es abrir la ventanita al universo de lo que hay detrás de la discusión de una ley. Recomiendo eso.
Suena sano. Suena muy sano.
Sí, porque agarra, yo qué sé, por ejemplo, hidrógeno y de repente ese artículo analiza los proyectos que están en ese momento discutiéndose y los compara o hay un aporte sobre un aspecto que no está siendo considerado. Pero creo que pone un pedacito o da una idea de la dimensión y yo creo que ayuda a jerarquizarlo. Yo creo que tenemos que respetar mucho más ese trabajo, mucho más, y también quitarle la connotación tan negativa o peyorativa a esto del lobby. Creo que todos los que somos parte de algún grupo de interés o no gubernamental o corporativo mismo, me parece legítimo que lleven sus inquietudes, sus críticas, sus contribuciones. A mí me parece terrible que un legislador empiece a pensar una ley y no se haya reunido primero con el universo de la materia que fuere, ¿no? Humildad. Quiero ver cómo este tema del hidrógeno, bueno, hablar con las empresas que quieren invertir en hidrógeno, la gente que ya está haciendo cosas en hidrógeno, la gente que está haciendo estudios académicos, la gente... Y con todos ellos vas a tener una idea clara y empezás a pensar en una ley, no al revés.
Bueno, Cali... Gracias.
No, gracias a vos por esta conversación.
El contenido es producido por Constantinos Papallás y la música compuesta por Euge Barker. Podrán encontrar el podcast en su plataforma de preferencia como Spotify o Apple, o la que más les guste, y también seguirnos por LinkedIn.